AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy viernes 21 de noviembre. Bajo la lupa, primer círculo de seguridad de Carlos Manso. Detenidos 7 escoltas del alcalde asesinado. Sobre ellos había órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Además, el autor intelectual del crimen, Jorge Armando N., alias el licenciado, fue ingresado al penal del Altiplano. Converso más adelante sobre esto con César Gutiérrez Priego. Detienen ex dirigente del PRI en el Estado de México. Se trata de Isidro Pastor, fue secretario de Desarrollo Metropolitano y secretario de Movilidad del Estado de México. Es acusado de llevar a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita. También en el Estado de México fue detenido el sexto regidor de Chalco, Cristian Jesús N., alias el Jimmy, relacionado con la extracción y distribución y comercio ilegal de agua. Huachicol de agua, pues. Piden bloquear los bloqueos. Las Secretarías de Gobernación y de Agricultura llaman a productores y transportistas a mantener el diálogo ante el anuncio de protestas el próximo lunes. 4 organizaciones nacionales de transporte se deslindan ya de estos bloqueos. Hablaré con el representante de una de ellas, con Lauro Rincón Hernández, presidente de la FEMATRAC. En México, la educación estará al alcance de todos. La presidenta Sheinbaum presentó Saberes MX, plataforma nacional gratuita disponible a partir de hoy.
La mayor parte de las certificaciones tienes que tener dinero para poderla obtener. Entonces, con Saberes MX, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman microcredenciales, gratuita. Claro, es un curso que tienes que ir pasando tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que Saberes MX ofrecerá cursos para todas las generaciones.
Garantizar una educación humanista, con pensamiento crítico, con sentido de comunidad, con responsabilidad ética y con la posibilidad de que sigan aprendiendo toda la vida. Ese va a ser siempre el objetivo.
Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Pública, añadió que cualquier ciudadano puede acceder de forma gratuita a la plataforma.
Con el mismo mecanismo de ingreso que tienen todas las plataformas del gobierno federal, por lo que todos los mexicanos que ya tengan su cuenta en llave ya pueden entrar directamente con esa cuenta a la plataforma y quien no, simplemente darse de alta al sistema de llave y poder entrar.
De gira por Chiapas, la presidenta Sheinbaum convocó a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación el próximo 6 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar 7 años de transformación.
Tendiendo vías por todo México, la presidenta Sheinbaum inauguró 4 estaciones de la línea K del tren interoceánico que va de Tonalá en las costas de Chiapas al Istmo de Tehuantepec en Oaxaca.
Va por el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos. Es un tren de carga y un tren de pasajeros. Y de ahí lo llevó a Chiapas principalmente para que la refinería de Pemex y otras zonas industriales que están en Paraíso, Tabasco, puedan tener salida de sus mercancías.
Polémica azteca e inca. El gobierno peruano emitió una orden de captura internacional y dictó 5 meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betsy Chávez, actualmente refugiada en la Embajada de México en Perú. Amigos y rivales, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, donde en la Casa Blanca Trump afirmó a que va a ayudar, dijo, a tener una Nueva York fuerte y segura.
Cuanto mejor le vaya, más feliz seré yo. Diré que no hay ninguna diferencia en el partido. No hay ninguna diferencia en nada. Y vamos a ayudarlo para que el sueño de todos se haga realidad, al tener un Nueva York fuerte y seguro. Y felicitaciones, señor alcalde.
Tome precauciones, línea 12 del metro opera únicamente de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac. El tramo entre Atlalilco y Olivos permanece sin servicio en ambos sentidos. Autoridades están pidiendo a los pasajeros de los vagones detenidos que por ningún motivo desciendan a las vías. Esto y más regresando de una pausa.
El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Tláhuac, a la línea 12 del metro, que opera únicamente de Olivos a Tláhuac y de Atlalilco a Mixcoac. Raquel Flores, ¿qué es lo que sucedió? ¿Por qué no hay servicio en todas las estaciones de la línea 12? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. Hoy el sistema de transporte colectivo Metro dio a conocer que la línea 12 está operando de forma parcial debido a una revisión técnica en el sistema eléctrico. Esta medida busca que se garantice la seguridad de los usuarios mientras el personal especializado está contemplando y completando estos trabajos. La suspensión afecta el tramo entre Atlalilco y Olivos, por lo que el servicio funciona en 2 secciones independientes. El sistema de transporte explicó a través de sus redes que no ocurrió ningún incidente grave, pero se trata de una intervención preventiva que va a permitir evitar fallas mayores en esta línea. Pues hay que decirlo, que es estratégica y que conecta de Tláhuac con Mixcoac. Las autoridades están recomendando a los usuarios tomar sus previsiones y usar alternativas de transporte para cubrir estos 8 kilómetros que se encuentran sin operación. El servicio se mantiene con normalidad entre Mixcoac y Atlalilco, así como entre Olivos y Tláhuac. Las estaciones entre ambos puntos permanecen cerradas temporalmente. 6 paradas no reciben trenes: San Andrés, Tomatlán, Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente y Tezonco, y otra más en la zona intermedia. No existe conexión directa entre los 2 tramos activos. Hay que decir, Juan, que los usuarios deben bajar en Atlalilco o en Olivos para continuar su recorrido por superficie. El metro instaló señalización adicional y desplegó personal para orientar a los pasajeros. Y es que el metro señaló que la revisión del sistema eléctrico forma parte de un protocolo de seguridad, por lo que técnicos especializados inspeccionan cables, equipos y voltajes para evitar fallas. Sí. La intervención requiere suspender temporalmente el paso de trenes para proteger al personal y a los usuarios, Juan.
Ahí está clarísimo, Raquel Flores. Una pregunta, ¿hay servicio emergente de transporte entre estas estaciones?
Hay servicio emergente de transporte, como cada que ocurre esto, gratuito para que las personas puedan trasladar a los lugares correspondientes, Juan.
¿Las personas que estaban en los vagones entre estas estaciones que no están dando servicio ya fueron evacuadas? Porque hay un mensaje del metro en el que pide a los usuarios que se encuentren en esa condición, en esa situación, que por ningún motivo desciendan a las vías.
Así es, Juan. Están obviamente en estas labores para que todas las personas que iban transportándose en esta importante línea, pues lo vayan a hacer con toda la seguridad y bajo las indicaciones de las autoridades del metro, Juan.
Muchas gracias, Raquel Flores. Pendientes de lo que sucede en la línea 12.
Pendientes, buenas tardes.
Y a todo esto, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Es viernes y de enorme caos vial. Oficial Fernando García, para llegar a tiempo a nuestros destinos, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra, y a tu profesor auditorio, como siempre es un placer mantenerlos informados, y así es como se encuentran en algunas partes de la ciudad. Comienzan a retirarse inconformes que se encontraban en Avenida 20 de Noviembre, el curso con República del Salvador. Aún continúa personal de tránsito realizando un corte a la circulación a partir de Mesones, pero hay que mantenerse pendiente para la liberación de esta importante alternativa.
Gracias, lado. Oficial, gracias, muchas gracias por tu reporte. Me enlazo contigo una vez más en una hora. Y con esto nos vamos a Michoacán. 7 escoltas de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan asesinado, fueron detenidos este mediodía. Marcos Morales, voy contigo y con el reporte. ¿Cómo los detienen, dónde los detienen y por qué los detienen?
Así es, Juan, buena tarde, un gusto el poder saludarte. Fue en la zona centro Uruapan, muy cerca donde despachaba a Carlos Manso, la Casa de la Cultura, donde este mediodía en medio de un operativo de autoridades federales y estatales fueron detenidos 7 escoltas de Carlos Manso, esto ya con una orden de aprehensión señalados por el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. De inmediato, los detenidos fueron trasladados a Morelia, primero a la Fiscalía, posteriormente al Centro Penitenciario David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres. Ya están internados en este cerezo a disposición del juez que lo reclama. Será en las próximas horas cuando se determine su situación legal. Estas 7 personas, vaya, eran el círculo cercano de seguridad de Carlos Manso, repito, fueron aprehendidos con orden de aprehensión. Caso contrario a lo ocurrido con Jorge Alberto, alias el licenciado, señalado como autor intelectual de este crimen, quien ya se encuentra internado en el penal de alta seguridad del altiplano. Su audiencia ha sido pospuesta, por lo que habrá que esperar un poco más para ver si es vinculado o no por los delitos de homicidio y lesiones calificadas. Juan, es la información.
Muchísimas gracias, Marcos Morales, pendientes. Agradezco también a César.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad y Fuerzas Armadas, que nos acompaña aquí esta tarde, como casi todos los días. Gracias, César. ¿Cómo estás?
Muy bien, mi querido Juan, un placer saludarte, como siempre.
Bueno, pues se adelantaba, ¿no?, la posibilidad de que se llevara a cabo esta detención bajo la lupa el primer círculo de seguridad de Carlos Manso. Son detenidos 7 escoltas, acusados, señalados, investigados por homicidio calificado en comisión por omisión. ¿Qué es este delito? ¿Podría explicarnos comisión por omisión y en contra
claro,
de quién? ¿De quién están?
Claro que sí, Juan.
Ajá.
Mira, acuérdate que la comisión por omisión es aquel que tiene la obligación de realizar un acto. En este caso, el trabajo de ellos era encargarse de la seguridad de Carlos Manso. En el momento en que ellos no lo realizan, la ley contempla también el hecho de que tú no hayas realizado por omisiones tu trabajo, el que hayas podido cometerlo. ¿Qué significa esto? Que pudo existir, de acuerdo a la misma versión de la Fiscalía, un involucramiento por parte de los escoltas para quien realizó el homicidio pudiera perpetrar.
César, ¿están siendo investigados estos escoltas por el homicidio del alcalde Carlos Manso o por el abatimiento de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el asesino material del alcalde?
No, ellos están por el homicidio de Carlos Manso. Eso es independiente al hecho de que aquel escolta o aquellos escoltas que hayan accionado su arma de fuego y que haya existido un abuso en el uso de la fuerza por parte de alguno de los escoltas, existe un desglose dentro de la misma Fiscalía de Michoacán y que eso será totalmente independiente a lo que es esta orden de aprehensión.
Muy bien. También hay investigación de escoltas de Carlos Manso por abatir a su asesino material, ¿verdad?
Es correcto, así es. Hay un desglose, mi querido Juan.
¿Cómo ves estas detenciones, César Gutiérrez Priego, y la estrategia de seguridad, sobre todo de comunicación, que es un elemento fundamental en la seguridad y en la estrategia nacional de seguridad de nuestro país, la comunicación? Porque poco después del asesinato de Carlos Manso, se habría señalado por parte del Gabinete de Seguridad que los escoltas estaban localizables, pero que no estaban siendo necesariamente investigados. ¿Esto era para no alertarlos? ¿Cómo lo ves?
Por supuesto, hay que recordar que la secrecía de la investigación es sumamente importante. Tú no puedes hacer un señalamiento en donde digas que una de las líneas de investigación tiene que ver con los escoltas que estaban encargados de la guardia y custodia de Carlos Manso en su seguridad personal, como alertándolos para que ellos pudieran extraerse de la acción de la justicia. Pero también es importante lo que señaló en entrevista con tu compañero Sena Ugresti, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en donde señaló que uno de los autores materiales, intelectuales, perdón, de este homicidio era el licenciado, pero que él a su vez estaba bajo las órdenes directas del R1.
Como tú me dijiste un día antes de esa entrevista aquí en estos micrófonos.
Exactamente, y este Ramón Ángel Álvarez, y ahí es donde yo me pregunto, todos aquellos que han criticado, ¿por qué no han salido a investigar cómo quedó en libertad el R1, este Ramón Ángel Álvarez, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación del Estado de Michoacán, que fue liberado en el año 2022 por una juez federal del Estado de Jalisco? Así y que es. Tenía 5 carpetas de investigación y causas penales por delincuencia organizada, secuestro, homicidio y portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Y ahí, sí, curiosamente, nadie hizo ningún señalamiento. ¿Qué es lo importante aquí, mi querido Juan? Que escuchemos nosotros al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, García Harfuch, pero de la mano con el fiscal general de Justicia del Estado de Michoacán, que todo lo que están señalando, que todo lo que están explicando, que todo lo que están diciendo, está realmente en una carpeta, sí, de investigación, en una causa penal.
Nos queda un minuto, César Gutiérrez Priego. Hay muchos avances en las investigaciones del homicidio de Carlos Manso desde que el secretario de Seguridad de Michoacán fue cambiado. Porque hablando de la secrecía, yo me acuerdo cuando el Barbas incendió Zitácuaro, el gobernador Ramírez Bedoya dijo, ya lo tenemos ubicado. Y no lo tenían ubicado y se peló. Hablando de la secrecía.
A lo mejor sí lo tenían ubicado, Juan, y le
pero no lo dices.
De decir que lo tenían ubicado.
Claro,
correcto,
no lo dices, le estás dando el pitazo. 30 segundos, ¿cuál es el cambio en la estrategia de seguridad con la llegada del nuevo secretario?
De entrada, que trabajan de la mano con la misma inteligencia que tienen y coordinación que el Gabinete de Seguridad Federal, y a su vez de la mano de lo que es la Fiscalía, para que todo lo que se trabaje dentro del campo también existan las carpetas de investigación y no se vengan atrás cuando ya se presentan ante un juez.
Gracias, César Gutiérrez Priego, sobre todo doble porque es viernes de heladas. Pendientes en comunicación.
Hasta luego, mi querido Juan Paz, buen fin de semana.
Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Epicentro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, reiteró su mensaje de ayer previo al desfile cívico-militar por el aniversario de la Revolución y ante los señalamientos de algunos medios de comunicación y de la oposición aseguró que se equivocan quienes llaman al odio o quienes creen que el pueblo es tonto.
Y como lo dije ayer, se equivoca quien llama a la violencia. Se equivoca quien llama al odio, se equivoca quien apela al porfiriato, se equivoca quien no conoce la historia de México, se equivoca quien cree que el pueblo es tonto, se equivocan. Si triunfó nuestro movimiento, pues fueron años y años y años de tocar casa por casa, de informar, de debatir, de informar cómo el gobierno lo había capturado, un grupo o un sector de los más acaudalados de nuestro país y cómo el gobierno servía a sus intereses. Y eso cambió.
Destacó que en el país, que en México hay libertades y sobre las acusaciones de Edson Andrade señaló de ser de los principales convocantes a la marcha de la generación Z, de exponerlo, de haberlo perseguido por dar a conocer un contrato que sostuvo con el Partido Acción Nacional. La presidenta de México aseguró que no se persigue a nadie por sus ideas políticas y que se le puede además brindar seguridad si se le hace un análisis de riesgo. Escuche.
Y hay libertades, ¿eh? México nunca va a perseguir a nadie. Por cierto, un chico que estaba diciendo que lo estábamos persiguiendo y nosotros no perseguimos a nadie por sus ideas políticas, por lo que comunica, por lo que dice, nada. Es libre, incluso si siente preocupación, se hace un análisis de riesgo y se le puede brindar seguridad.
Hoy el INEGI da a conocer que el Producto Interno Bruto del país al tercer trimestre del año se ubica en menos 0.2% en su comparación anual, mientras que en el balance de los primeros 9 meses del año muestra un avance de ¿cuánto? Del 0.4%. Al respecto, la presidenta de México señaló que la economía del país tiene una base sólida, que el modelo económico implementado por la Cuarta Transformación está dando buenos resultados y que el bajo crecimiento tiene que ver con factores externos, entre ellos la economía de Estados Unidos, la imposición de aranceles. Escuche.
La economía de México está sólida, está fuerte. El modelo económico que definimos con la transformación está funcionando. Entonces, la economía de México, pues sí, no tuvimos tanto crecimiento este año, por muchas razones. No tiene que ver, como dicen luego nuestros adversarios políticos, que es por la reforma al Poder Judicial, ¿no? Tiene que ver con cómo ha crecido la economía de Estados Unidos, la situación de aranceles internacionales.
En la mañana del pueblo participó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, quien presentó muy importante la plataforma Saberes MX, una plataforma que se estima va a llegar potencialmente a las 10.3 millones de personas que no han concluido su educación superior, así como a más de 183 mil ingenieros que tienen su carrera trunca en estos momentos. Mario Delgado señaló que esta plataforma que busca, pues hacer más flexible y extender el derecho a la educación para toda la vida, además, como a través de la tecnología. Así lo dijo.
La educación superior hasta ahora estaba concebida, vas a la escuela, te dan tu título, ahí se termina el derecho a la educación. No está pensada en que puedas regresar más adelante al sistema educativo o a la universidad. Tienes educación y te dura toda la vida. Ahora no, ahora tenemos que pensarla como una educación que dure toda la vida, que puedas regresar para reinventarte, aprender nuevos oficios o acreditar saberes que tú tengas.
Sobre esta plataforma Saberes MX, la presidenta Sheinbaum señaló que democratiza el acceso al conocimiento, también que impulsa la educación integral para toda la vida, como a través de cursos realizados y certificados por universidades públicas y por la Subsecretaría de Educación Superior del gobierno de nuestro país.
De esa manera, las universidades, los tecnológicos, no solamente se quedan con el título histórico, que es indispensable y hay que seguir trabajándolo y estamos ampliando la matrícula, sino que también existe la certificación pública y gratuita, porque hoy la mayor parte de las certificaciones tienes que tener dinero para poderla obtener. Entonces,
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Con Saberes MX, el objetivo es que tengas tu certificación en distintas, le llaman microcredenciales, gratuita. Claro, es un curso que tienes que ir pasando tus exámenes y lo que tengas que hacer para poder tener tu certificación.
En otro tema, ayer la mexicana y tabasqueña Fátima Bosch, que recordará usted, participante en Miss Universe 2025, que fue agredida por el director de este certamen, por Nawat Itzaragraxili Grisili, o algo así se llamaba este sujeto, y le contestó, se lo puso finto, le dijo, la insultó, la abejó, y ella lo puso en su lugar, le puso un alto, lo cayó. Bueno, pues ganó el certamen. Hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por supuesto, felicitó a la tabasqueña. Esto dijo.
Ya quedó atrás aquella cosa que decían, calladita te ves más bonita. Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos. Y ella levanta la voz, dice, hay una injusticia, no me parece, se levanta, se va, tienen que pedirle disculpas y acaba ganando el concurso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de que cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz.
Bueno, esto en la mañana en Palacio Nacional, en la mañana del pueblo. Más tarde la presidenta Claudia Sheinbaum inició una gira de trabajo por el sureste mexicano. De gira en Chiapas, inauguró en Tuxtla Gutiérrez el Hospital General de Especialidades número 13, 14 de septiembre, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí convocó, bueno, escuche lo que dijo sobre la inauguración de este hospital.
Hay recursos suficientes, hay plan. Y sobre todo, lo más importante, vamos a cumplir con lo que dice el cuarto constitucional, que ya se cumple gracias a las y los trabajadores de la salud, pero vamos a cumplir de mejor manera que el acceso a la salud sea un derecho universal para las y los mexicanos. Ese es el plan que tenemos. Así que, como dije en mi informe, vamos bien y vamos a ir.
Aprovechó la presidenta Claudia Sheinbaum para convocar a las y los mexicanos a celebrar 7 años de la Cuarta Transformación. ¿Dónde? En el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Cuándo? Escuche.
Los invito el 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México a celebrar 7 años de transformación.
Bueno, en estos momentos la presidenta Sheinbaum recorre el tren interoceánico en donde va a inaugurar varias estaciones en el estado de Oaxaca.
A partir del día de mañana, Ya pueden comprar su boleto, pueden ir de aquí hasta Tonalá, de aquí a Ixtepec, de ahí pueden llegar a Salina Cruz, de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos y de Coatzacoalcos a Palenque. Y va a seguir la obra, porque va a ir de Tonalá hasta Ciudad Hidalgo, hasta la frontera con Guatemala.
Bueno, con esta información regresamos a la Ciudad de México y vamos al reclusorio norte, donde continúa la audiencia de Javidú, de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, que está pues solicitando su liberación anticipada. Juan Antonio Jiménez, ¿cómo va la audiencia? Buenas tardes. Parece que perdimos la comunicación con mi compañero Juan Antonio Jiménez, pero que rápidamente la restablecieron aquí en cabina. Juan Antonio, voy contigo.
Gracias, gracias. Déjame decirte que ya acaba de terminar la audiencia y se queda. Sí, se queda el exgobernador de Veracruz, se queda aquí encerrado. Y todo esto debido a que confesó muchísimo lo que fue el delito de desaparición forzada en contra de un taxista que se dio en Veracruz. Así que es el momento, es lo que tenemos hasta estos momentos. Vamos a esperar un poco más para ver mayores detalles que nos den los abogados, pero por lo pronto te doy la información. Javier Duarte, se queda aquí en el reclusorio norte, Juan.
A ver, Juan Antonio Jiménez, entonces se queda en el reclusorio norte, la jueza le niega la libertad anticipada que estaba solicitando, me dices que principalmente por la gravedad de los delitos que cometió de desaparición de personas.
Así es, por el delito de desaparición de personas se queda en prisión.
Pues ahí está, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias por el reporte, esto es información de último minuto. Juan Antonio, pendientes. Con esta información nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar más adelante me enlazo de una vez más a Tláhuac para ver cuál es la situación de la línea 12 del metro, que bueno, pues tiene detenidos sus convoys en algún tramo. Y más, mucho más que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Usted escuchó una voz por ahí diciendo alguna barbaridad. Es Toño Atolini, el diputado por Coahuila, que lo voy a entrevistar.
De la línea 2,
lo voy a entrevistar en unos minutos y bueno, vino a saludar. Vamos con otros temas antes. Bienvenido, Toño.
No, nada que agradecer, Juan. Gracias a ti por recibirme en este maravilloso espacio y a la audiencia, sobre todo, por su paciencia.
Vamos a hablar de varias cosas, Toño Atolini, pero antes, vamos con este amago que están teniendo transportistas y algunos agricultores de bloquear carreteras a lo largo de la República Mexicana el próximo lunes. Las Secretarías de Gobernación y de Agricultura los están llamando a mantener el diálogo ante esta amenaza. A través de un comunicado informan que se han mantenido distintas mesas de trabajo con productores, con agricultores, con transportistas en la búsqueda a las soluciones de sus demandas. Subrayan que los bloqueos solo afectan a la ciudadanía y que no exponiendo por delante intereses partidistas es como se pueden solucionar los conflictos. Son varias las organizaciones y fíjese usted, es que las demandas de los agricultores y de los transportistas son legítimas, por supuesto que son legítimas, de lo más legítimas, urgentes y necesarias. Estamos hablando aquí de que ha aumentado de manera sostenida el costo de producción en 5 años. La caída de los precios internacionales y nacionales pues ha descendido, es enorme esta caída y venimos con un rezago en materia de políticas públicas que sean efectivas y no excluyentes. Por eso las mesas de diálogo, por eso las negociaciones, por eso los acuerdos. Hay al menos 4 organizaciones de transportistas que se deslindan de esta marcha, de estos bloqueos carreteros. Una de ellas es la FEMATRAC, es la Federación Mexicoamericana de Transportistas AC. Y agradezco mucho a su presidente, a Lauro Rincón Hernández, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Lauro? Te saludo con mucho gusto. Juan.
Muy buenas tardes, a la orden.
Me parece que no es secreto de nadie, ¿no? Que necesita haber diálogo, que necesita pues atender las denuncias, las demandas que están haciendo transportistas y agricultores, y qué mejor que las mesas de diálogo. Se convoca este bloqueo carretero el próximo lunes y la asociación que encabezas, la Federación Mexicoamericana de Transportistas, se deslinda de los bloqueos. ¿Por qué, Lauro?
Mira, nosotros traemos durante todo el año trabajando a nivel nacional en todos los estados de la República con los tres órdenes de gobierno. Mes con mes nosotros tenemos reuniones de trabajo. Ayer precisamente estuvimos en la de Pachuca por el tema del Arco Norte, por el tema, algunos temas de inseguridad, del mal estado de las carreteras, que los trabajamos precisamente en corto ahí con las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, porque en el tema de seguridad todos están involucrados. Entonces, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno, y cuando hemos tenido o se requiere el apoyo o el auxilio para algún compañero, pues estamos teniendo la respuesta que se requiere, ¿sí? Entonces, por eso es que no nada más FEMATRA, sino otras organizaciones se deslindaron. En primera, porque si checamos meses atrás cuántos bloqueos hemos tenido durante todo el año, ¿sí? Eso le impacta también al transporte. En el último bloqueo que hicieron los agricultores, que respeto mucho su posición y el reclamo para el pago justo de sus cosechas, es válido. Ese tipo de bloqueos que se prolonga por demasiado tiempo impacta no nada más al tema de abastecimiento de mercancías, que lo hacemos todo vía terrestre, sino impacta también a las cadenas de producción, al comercio internacional, porque se mueven miles de contenedores diarios de todos los puertos que tenemos en México. Entonces, sería darnos nosotros mismos un balazo en el pie, ¿sí? Afectar el propio negocio. Entonces, ya todo el año le batallamos en el Arco Norte con los campesinos por reclamo que le deben algunas dependencias de gobierno en cuanto al uso de la tierra que utilizaron para la construcción de la autopista. Entonces, sería abonar.
DC politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points, perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
A una crisis que de por sí el transporte trae arrastrando, ¿sí? Por los diferentes motivos, como es el combustible que está bastante alto, las refacciones que la mayoría se pagan en dólares, todo lo que es baterías, lubricantes, filtros, pues todo está disparado. Entonces, en este momento lo que requerimos y lo que queremos es tener un cierre de año pues que sea productivo y que dé para cubrir todos los gastos que se nos vienen en diciembre.
Sin duda que no son menores, Lauro Rincón Hernández. Ustedes, los transportistas, son columna vertebral del desarrollo del país. Todo aquello que nos llega a nuestras mesas, el sustento diario, los útiles de los niños, la ropa que vestimos, llega a nuestras manos gracias a ustedes. Siempre nuestro reconocimiento. Esperemos que las negociaciones con las autoridades de los tres niveles de gobierno lleven a buen curso, porque eso va a beneficiar absolutamente a todos y es sentido común. Lauro Rincón Hernández, ¿a quién beneficia que se bloqueen los accesos carreteros el próximo lunes? Ya me dices que pues a los transportistas no, porque hay una afectación económica enorme. A los ciudadanos tampoco, porque se les impide el paso. No veo por dónde pueda mejorar la situación de las negociaciones con este bloqueo, ya que hay diálogo abierto. ¿A quién beneficiaría, Lauro?
Pues yo considero que debe de haber por ahí algunos temas muy personales que nada tienen que ver con el transporte, porque algunos de los que se mencionan para bloquear el próximo lunes, pues te soy honesto, yo no me los he encontrado en las mesas de trabajo. Sí, estamos todas las demás organizaciones, desde las más grandes como Canacar, que es de las que tienen al mayor número de las empresas grandes sobre todo.
En el caso de nosotros, la mayoría del gremio, nuestros asociados son medianas empresas, pequeñas transportistas o hombre camión. Sí, entonces, pues quiero pensar que allá posiblemente hay algún tema muy personal, no lo sé. A nosotros dialogar y trabajar de la mano con el gobierno, pues nos funciona. Pero sobre todo, lo más grave de todo esto es cuando causas una afectación a los ciudadanos. En los bloqueos pasados, por ahí se mencionaba, y has de recordar, de una persona, una señora que iba a una diálisis, y tú sabes que un tratamiento de esos es mortal si no llevan la secuencia del tratamiento como debe de ser. La señora no llegó, no sé cómo terminó su tema, pero impactas definitivamente lo más grave a todos los ciudadanos que tienen una consulta médica, algún cierre de algún negocio, que tengan que viajar por los motivos que sean y dejarlos varados 36 o 72 horas en la carretera. Es muy lamentable, muy complicado, muy riesgoso, porque en primera te quedas sin alimentos, sin agua, sin nada, y muchas veces en una sonda donde ya no puedes retornarte ni salir, tienes que chutártela ahí el tiempo que sea. Entonces, lo que menos hemos buscado, y mira que yo he participado en más de 30 movilizaciones a nivel nacional en otros años anteriores, sí, pero a final de cuentas no todo el tiempo puedes estar con la misma temática, sí, de cerrando y tomando carreteras. Digo, claro, si tenemos la suficiente inteligencia y capacidad para dialogar y alcanzar buenos acuerdos con el gobierno y transporte, digo, es precisamente lo que estamos buscando.
Claro.
No, lo menos que queremos es caer en el odio o en el repudio de la ciudadanía, porque al final de cuentas, pues requerimos de ellos también.
Sin duda alguna. Pues Lauro Rincón Hernández, presidente de la FEMATRAC, tu organización se deslinda de los bloqueos anunciados para el próximo lunes, y yo te agradezco mucho, pero muchísimo, que nos hayas acompañado aquí esta tarde. Estamos, si me lo permites, en comunicación para ver justo estos diálogos, que se resuelvan las distintas problemáticas de los transportistas, que también son de todos los ciudadanos. Muchas gracias y siempre mi reconocimiento con ustedes, Lauro.
Gracias, Juan, a la orden.
Muchísimas gracias. Ahí lo tiene usted, me dice, ¿quiénes bloquean? Me dice Lauro, me dice, ¿quiénes bloquean el próximo lunes? Pues yo no veo a quién beneficie, son beneficios personales, intereses personales, ni siquiera han estado en las mesas de negociación, y no, ¿quiénes son? Fije usted, quienes convocan son el Frente Nacional de Defensa del Campo Mexicano y el Movimiento Agrícola Campesino. Han operado, fíjese usted, en los últimos años como plataforma de presión política disfrazada de movimientos sectoriales, esto por el lado de los agricultores. Entre los principales dirigentes, bueno, pues podemos ahí tener a Baltasar Valdés Armenta, productor y líder agrícola del norte del país, con historial de acercamientos y negociaciones con gobiernos panistas. Hay que recordar aquí que fue diputado por el PAN en el estado de Sinaloa, y claramente vínculos muy fuertes con Xochitl Gálvez, con Margarita Zavala y también con Felipe Calderón. Hoy, bueno, pues un clarísimo opositor frontal al gobierno federal. Heraclio El Vaco Rodríguez fue diputado federal y operador político con redes activas en el PAN, también en el PRI, una trayectoria que pues deja evidencia de un uso recurrente de movilizaciones del campo como mecanismo de presión. David Esteves Gamboa, también por mencionar alguno, promotor de estructuras gremiales, ahí hay claros vínculos documentados con liderazgos panistas y priistas en estados del norte y del occidente del país. Una relación muy estrecha tiene con Xochitl Gálvez, por mencionar pues algunos de ellos. Entonces aquí es importante que no hay que confundirnos, o sea, no se trata de que si tienen una militancia política, pues ya por eso sería pues algo señalable. No, de ninguna manera. Además, pues son sus derechos políticos electorales. Pero sí hay una coincidencia que determina que las movilizaciones no responden a causas sociales o de organizaciones campesinas o de transportistas, sino se han ejercido como presión política. Entonces, pues me parece que hay que tener un poquito de juicio crítico también, y un llamado, por supuesto, a los transportistas, pues a que tomen en cuenta en qué va a beneficiar este bloqueo a los intereses del gremio y a la sociedad. Beneficia la exigencia, que sí debe atenderse, de los rezagos que hay, los agricultores, caray, una denuncia de lo más legítima la que están haciendo, sobre todo de la terrible situación que no solo se vive en México, sino en todo el mundo, la caída de los precios internacionales y nacionales de sus productos, el aumento de costos en 5 años y la ausencia, hay que decirlo, y se tiene que trabajar en ello de políticas públicas que sean efectivas y no excluyentes, un programa para el campo mexicano. Entonces, sí están las denuncias legítimas, pero ya cuando se suben a ellas con fines politiqueros, sí es muy cuestionable. Estaremos pendientes. Por lo pronto, ahí lo tiene usted, al menos 4 organizaciones de transportistas se deslindan. Y ya que estamos en más temas, voy con mi compañera Lisbeth Hernández y la línea 12 del metro, que bueno, algunas de sus estaciones están cerradas. Lisbeth, ¿cuál es la situación en estos momentos? Una revisión del sistema eléctrico del metro preventiva para pues evitar la posibilidad, aunque lejana posibilidad, de un accidente. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Muy buenas tardes, Juan, me da mucho gusto saludarte. Pues una nueva falla en el sistema eléctrico, de acuerdo a lo que informaron las autoridades del sistema colectivo Metro, fue lo que llevó a que se suspendiera el servicio hace poco más de una hora en las estaciones, entre las estaciones Atlalilco y Olivos, de la línea 12 del metro. Los pasajeros tuvieron que ser desalojados y caminar sobre las vías justamente para salir después y buscar algún transporte alternativo después de este desalojo sorpresivo. Hace algunos minutos ya las autoridades del metro capitalino informaron que se reanudó el servicio por completo en todas las estaciones de la línea 12. Sin embargo, bueno, pues este desalojo, como te comento, tenía en caos, todavía mantiene en caos al exterior de estas estaciones, porque bueno, pues era gran cantidad de personas las que iban en ese momento en estos vagones en viernes en hora pico, y bueno, apenas está solucionando, tratando de regularizarse este servicio, porque además durante estos minutos que duró la interrupción del servicio, pues todavía no había ningún servicio de apoyo emergente de transporte. Vamos a estar pendientes para ver si en los próximos minutos, pues como suele ocurrir en muchos de estos casos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya el transporte de los pasajeros para desfogar un poco el caos, y si no, bueno, pues será cuestión de algunos minutos seguramente, Juan.
Y nosotros pendientes, Lisbeth Hernández. Rápidamente, oye, detenido el Golden Boy, uno de los líderes de los Rodolfos, ¿no? Operador principal de los Rodolfos.
Así es, Juan. Hoy se dio a conocer justamente esta detención del Golden Boy, el principal operador de sicarios y además extorsionadores de esta banda de los Rodolfos. Este peligroso grupo en Ciudad de México que también se dedicaban a golpear a la gente para despojarlas de predios. Esta noticia la dio a conocer la Fiscalía Capitalina acerca de su detención esta tarde. Y bueno, por supuesto que nos mantenemos al pendiente de pues lo que informan las investigaciones, porque como te comento, tiene antecedentes como golpeadores, como extorsionadores y también como participantes en el delito de tala ilegal.
Pues ahí está, una muy importante detención se lleva a cabo. Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar...
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
La fórmula es donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Viernes de muchísimo caos vial en la zona metropolitana del Valle de México. Llegue o intente llegar a tiempo a su destino oficial Fernando García de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes de nuevo, Juan, te saludo y te informo
se restablece la circulación en la avenida 20 de noviembre a la altura de República del Salvador, luego de la presencia de manifestantes, y ya no es necesario tomar ninguna alternativa. Por otra parte, te informo que en este momento tenemos la presencia de inconformes en banqueta de pasada la Reforma esquina con Florencia. No se descarta la posible afectación vehicular, así es que hay que mantenerse pendiente. También tenemos evento en el Palacio de los Deportes, por lo cual se verá afectada la circulación de circuito interior y eje 3 sur. Como alternativa, yo le recomiendo utilizar avenida T, eje 3 oriente, o bien, si lo prefiere, la calzada Ignacio Zaragoza. En la zona centro, pasada la Reforma, mantiene buen avance vehicular de la avenida Insurgentes hasta por lo menos el circuito interior. Si necesitan conocer más información acerca de estas noticias y otras recomendaciones, consulten nuestras redes sociales. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Te mando un fuerte abrazo, Juan.
Abrazo de regreso, oficial Fernando García. Muchísimas gracias por tu reporte. Vamos ahora al Estado de México, donde el exdirigente del PRI en esta entidad, también fue secretario de Movilidad, Isidro Pastor, fue detenido. ¿De qué lo acusa la Fiscalía General de la República? Leopoldo Espejel, nos tienes el reporte, voy contigo. Polo Espejel, adelante con tu reporte y la detención de Isidro Pastor, acusado por la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Perdimos la comunicación con mi compañero Leopoldo Jiménez. Más adelante, Leopoldo Espejel, más adelante me enlazo con él. Y esta información, también le informo que fue detenido el sexto regidor del municipio de Chalco, Cristian Jesús N., le dicen el Jimmy, considerado objetivo prioritario por su presunta relación con actividades ilícitas en la cadena de extracción, distribución y comercio ilegal de agua en el Estado de México. Y con esto, ¿a dónde vamos? Ulises Soriano, me enlazo contigo.
Juan, un gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues efectivamente el día de hoy se registró una movilización que detuvo por varias horas el tránsito en la avenida México-Tacuba en su esquina con circuito interior. Fueron más de 150 trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico del Seguro Social quienes pidieron durante esta manifestación y este bloqueo que le fueran pagados sus salarios que tienen pendientes, como nos aseguraron, desde hace más de 6 meses. Algunas instituciones de este mismo poli decían que eran 3 quincenas, otros que eran 6, pero en total nos aseguraron que fueron 6 meses los que se quedaron a deber. Fueron más de 5 horas las que subieron presentes y bloqueando esta vialidad hasta las 3 de la tarde, cuando toda la circulación se reabrió después de que llegaran a un acuerdo. Ese acuerdo consistió en que se les pagaría el 50%, Juan, de una sola quincena. Y déjame decirte que quedaron en descontento. Además, el Instituto Politécnico Nacional se comprometió a pagar a esta empresa que se llama Retimar lo que correspondería a un mes de salario de 4,000 trabajadores. Esto para que todo quede en paz por el momento. Quien tiene a cargo el sindicato de estos trabajadores nos aseguró que si no se cumplen todos los pagos pendientes del poli, está en riesgo la quincena que está corriendo en este momento, que caería el día 30, y también el aguinaldo. Juan, este es el reporte de esta noche.
Oye, Ulises, ¿y la autoridad qué ha dicho en este caso, funcionarios del Instituto Politécnico Nacional? Porque ellos ya avisaron, si nos levantamos 7 horas de bloqueo en México, Tacuba y circuito interior, lo que causó un caos vial en la Ciudad de México terrible. El martes lo van a volver a hacer si no se cumplen sus peticiones, que me parece pues que son muy cumplibles. Incluso el no cumplirlas es incurrir en un delito laboral, ¿no?
Efectivamente, Juan, la verdad es que el Politécnico se comprometió, como insisto, a pagar el martes este primer mes de salario.
El martes, pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ulises, que tengas muy bonita tarde.
Igualmente, Juan, buena tarde a ti y a todo el auditorio. Un abrazo.
Abrazo de regreso. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Dulces sueños, colchones Atlas te desea buenas noches.
Son las 7 de la tarde con 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a Michoacán, en su capital, en Morelia. Agentes federales y estatales detuvieron a un sujeto al que le aseguraron metanfetamina y un vehículo. Marcos Morales, me lazo contigo a Michoacán. ¿Cuánta droga traía? ¿Cuánto vale esta droga? ¿Cuál es el daño que se le hace con esta detención y aseguramiento al crimen organizado? Voy contigo y el reporte.
Hola, Juan.
muy buena noche. Efectivamente, un operativo coordinado personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como autoridades estatales y municipales, lograron la captura de un sujeto en posesión de 88 kilogramos de metanfetamina y una camioneta. De acuerdo con las autoridades, en caso de que esta droga hubiera llegado a las calles, alcanzaría un costo mayor a los 23 millones de pesos. Se sabe que este operativo se realizó en la periferia de la capital michoacana, en las inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe. De esta manera fue asegurado un sujeto y una camioneta también implicada en el ilícito. Posteriormente fueron trasladados ante las autoridades competentes, donde se habrá de determinar su situación jurídica conforme a derecho. Juan, es la información.
Muchísimas gracias, Marcos Morales. Abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Quedamos al pendiente. Buenas noches.
Y de Michoacán vamos al estado de Baja California, donde fueron asegurados metanfetamina y armamento. Rocío Galván, el reporte nos lo tienes tú, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Mira, elementos de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y también de la Policía Estatal decomisaron 14 kilos de metanfetamina, 4 armas largas, 4 cargadores, 80 cartuchos y 3 chalecos tácticos. Esto en este operativo que se dio acá en Baja California, Juan. Esa es la información.
Muchísimas gracias, pendientes.
Claro que sí, Juan.
Bueno, y con esto vamos contigo, David Galván. David Galván, con tu reporte de un aseguramiento de fentanilo en la Ciudad de México.
Así es, Juan. Precisamente este aseguramiento se dio en la alcaldía Coajimalpa. Y es que hay que recordar que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con el Gabinete de Seguridad colabora con las distintas instituciones policíacas y en este caso la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Los elementos aseguraron 1,000 pastillas de fentanilo, que bueno, pues hay que saber por la gravedad que significa esta sustancia, pues ese número de personas que no pudieron acceder a esta importante droga que causa graves daños a la salud. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, David Galván. Ahí lo tiene usted, un aseguramiento de 1,000 pastillas de fentanilo en Coajimalpa, un aseguramiento hecho por policías capitalinos. Y con esto vamos al estado de Sonora, donde dentro de un tractocamión de una empresa de paquetería, sí, y de mensajería, iba a Mexicali, a Baja California, se aseguró metanfetamina, 2 personas detenidas. Michelle Rivera, voy contigo y el reporte. No es la primera vez que pues en empresas de paquetería y de mensajería se encuentra droga, ¿no? Ahí en tu estado.
Así es, Juan, qué gusto saludarte, muy buena tarde. Y es una solicitud que le hemos hecho justamente a la Fiscalía General de la República para poderte ofrecer el dato de cuántos tractocamiones han sido asegurados por parte sobre todo del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en este punto fronterizo con drogas. Digo, podrán ser muchos, pero al final son detenidos y eso también es muy importante, Juan. Y como lo mencionas, alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina. Y además, importante mencionar, detuvieron a 2 personas durante esta revisión en el puesto militar de seguridad Cucapá en San Luis, Río Colorado. Ahí, Juan, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo la inspección de este tractocamión marca Freightliner, color blanco, que circulaba de este a oeste, como ya lo mencionabas, con el objetivo de llegar a Baja California. Y bueno, al ser inspeccionados con los rayos gamma, se detectó una inconsistencia, como ya lo saben, pues en la carga de la caja, por lo que obviamente se procedió a la verificación minuciosa de este tractocamión, localizando obviamente al interior estos 18 tambos de color negro con la leyenda Vincor granular. Entonces, Juan, ahí pues lo que siguió fue revisar, verificar y confirmar que efectivamente se trata de esta droga que fue afortunadamente asegurada por las autoridades en este punto de revisión antes de avanzar más hacia la frontera. 300 kilogramos de metanfetamina fuera de circulación.
Bueno, pues ahí está. Y una vez más, en un vehículo de una empresa de paquetería y de mensajería, hemos visto también en tu estado en Sonora que en oficinas, en terminales, también en otros estados de la República, se detectan paquetes que se envían a través de estas empresas en cuyo interior hay estupefacientes. Pues ahí está un foco rojo, sin duda alguna, para las autoridades. Michelle Rivera, un abrazo hasta allá, hasta el estado de Sonora. Si me lo permites, pues te levanto temprano mañana y el domingo.
No, hombre, con mucho gusto, Juan. Estamos pendientes cualquier actualización y me voy con esa tarea de saber, pues, la FGR cómo está trabajando en este sentido y si hay una advertencia directa a las paqueterías por esta situación. Gracias, Juan, y muy buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, Michelle. Muchísimas gracias. Y con esto le informo rápidamente que en Apan, en Hidalgo, elementos federales y estatales catearon 2 inmuebles. ¿Qué sucedió con este cateo? Bueno, detención hasta 3 hombres y 1 mujer. Les aseguraron 2,000 dosis de droga y 150 litros de hidrocarburo. Y con esto cambiamos de tema y pues vamos ya con el clima, porque se espera la primera tormenta invernal de la temporada 2025-2026. Va a haber frío, al menos en el noroeste del país. Enrique Hernández, nos tienes el reporte. Voy contigo con el reporte, con la información. ¿Ya sacaste la bufanda?
Pues por aquí todavía no mucho, Juan, en la zona norte, noreste, porque aquí en el centro del país continúan las tardes muy soleadas, pero las noches ya empiezan a refrescar, donde sí hay que taparse muy bien para evitar las enfermedades. Y es que en el norte del país, Juan, se espera la primer tormenta invernal de la temporada 2025-2026, la cual va a ocasionar condiciones meteorológicas adversas en el noroeste de México, como ya bien lo comentaba. Así es que el reporte del Servicio Meteorológico Nacional señala que el frente frío número 16 se aproxima a la República Mexicana junto con una circulación ciclónica en altura, una vaguada polar, condiciones que darán origen a la primer tormenta invernal. En tanto, el frente número 15 aún se mantiene en territorio nacional, se extenderá sobre la mesa del noreste del país. La corriente en chorro subtropical, canales en baja presión, bueno, van a estar presentes principalmente en las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, así como Veracruz, Chiapas y Quintana Roo. Lluvias aisladas para San Luis Potosí, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Morelos, Juan, también Estado de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán. Fuertes rachas de viento para las zonas de Baja California y Sonora. Juan, así las cosas, hay que tomar precauciones porque el fin de semana va a ser bastante frío en gran parte del territorio nacional. El reporte.
Gracias, Enrique Hernández, por el reporte. A tomar precauciones. Bonita tarde.
Igualmente, Juan.
Y bueno, también a tomar precauciones por las bajas temperaturas en la capital del país. Se activa alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas. Raquel Flores, esto durante la noche, la madrugada, ¿en qué alcaldías principalmente? Voy contigo con el reporte y con la cobija de tigre mínimo, ¿no, Raquel?
Por supuesto, en Milpalta y Tlalpan, sobre todo, deben sacar la cobija de tigre porque el pronóstico indica valores mínimos de 4 a 6 grados Celsius entre la 1 y las 8 horas, por lo que se exhorta a la población tomar precauciones, usar varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, aplicar crema para evitar resequedad, mantenerse hidratado y evitar cambios bruscos de temperatura. También es muy recomendable, Juan, pues tomar frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, así como lavarse las manos frecuentemente o utilizar gel antibacterial. Muy importante reportar cualquier anomalía en caso de emergencias, acudir al centro de salud más cercano. Juan, pues ahí las recomendaciones que hace Protección Civil de la Ciudad de México, sí, para todas las personas que viven en estas alcaldías.
Ahí tomarlo en cuenta. Y en otras alcaldías no tan altas también, pues la temperatura en la sombra al menos es fría, así que pues salir por lo menos con un suéter. Raquel Flores, en más temas de la capital del país, ¿cómo va la situación en la línea 12 del metro después de que fueron suspendidas algunas de sus estaciones por la revisión del sistema eléctrico? ¿Ya reanudó servicio?
Afortunadamente ya se reanudó la circulación de los trenes en la línea 12 del metro aquí en la Ciudad de México tras esta revisión al sistema eléctrico. Todas las estaciones se encuentran abiertas y operando de nueva cuenta. Estas son muy buenas noticias para todas las personas que utilizan este importante vía de movilidad, y es que estaban justamente el tramo afectado entre Atlalilco y Olivos, por lo que, bueno, el servicio funcionaba de manera paralela. Afortunadamente, el sistema de transporte colectivo Metro ha reanudado y ha informado que ya se reanudó la operación de esta línea 12 del metro. Ahí la información está que corre de Tláhuac a Mixcoac.
Gracias, Raquel Flores, por tu reporte. Bueno, pues abierta la línea 12 del metro en todas sus estaciones. Nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Un buen descanso te desea Colchones Atlas.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 25 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Nicolás Dale Leal, periodista del País, del periódico El País, publica hace un par de días una investigación en donde señala cómo comentaristas de extrema derecha estadounidenses, incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, esparcen bulos, infodemia, información que es falsa, ya ve usted la posverdad, exageraciones sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, principalmente la de el sábado pasado, para fortalecer justificaciones intervencionistas a través de un señalamiento de que intervendrían para ayudar al gobierno de nuestro país a atacar directamente al crimen organizado. Le titula El Mundo MAGA usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México, y le agradezco mucho que nos acompañe. Nicolás Dale, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan. Muchas gracias por recibirme.
Gracias a ti, Nicolás. El Mundo MAGA usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México. ¿Qué es el Mundo MAGA, Nicolás?
Bueno, ese es un poco un término grande que se usa para hablar de las bases del movimiento del presidente Trump. No quiere decir todo el electorado que votó por él, pero la parte más radical de sus seguidores, que lo llevan siguiendo pues desde hace 10 años, y son las siglas de su movimiento de Make America Great Again.
Nicolás, esta investigación que haces, además muy profunda, muy, muy interesante, publicada en El País el día de antier, me parece, pues señalas de dónde proviene el nao sincronizado para esparcir noticias falsas y en específico crear alarma, porque siempre el que lleva la infodemia a las manos de los lectores y de la opinión pública se vale de emociones, del asco, del odio, del repudio, mucho del miedo, para generar mayor impacto en su mensaje. Es creído por quienes quieren que sea verdad el bulo, la infodemia, y es creído por quienes ven vulnerados a través de sus emociones inmediatas y luego de sus sentimientos, sus seguridades y la percepción de su estadía en un lugar determinado. ¿Qué encontraste en esta investigación? ¿Quiénes son estos agentes y cómo funcionan? ¿Cómo operan?
Bueno, pues lo que encontré es que principalmente son dos personas muy conocidas dentro de ese mundo, las que han principalmente esparcido estos bulos y han alentado a la intervención militar estadounidense en México. Estos son Steve Bannon y Alex Jones. Steve Bannon, que fue, de hecho, en su momento asesor y estratega de Trump para la campaña de su primera presidencia. Luego se distanciaron, pero él sigue siendo un opinador de extrema derecha. Y Alex Jones es alguien que está todavía más a la derecha y todavía más reconocido por esparcir bulos muy extremos. En este caso, sus argumentos son que las protestas son un ejemplo de una, y acá cito, una revolución que está llevándose a cabo en México en contra de la presidenta Sheinbaum, y que se da en respuesta a la supuesta toma del gobierno por parte de lo que llaman narcoterrorismo.
Nicolás, ¿estos embates infodémicos pueden llegar a afectar al país, al gobierno de México o incluso a la presidenta Claudia Sheinbaum? ¿Tú crees que tengan el resultado que quienes lo orquestan y lo operan están buscando?
Pues no, la verdad. Creo que esto, dentro de que sí tienen un impacto grande dentro de la opinión pública estadounidense, ese impacto pues se limita a sectores que ya son de extrema derecha, y entonces pues pensamos que entre la relación seria que tienen los dos gobiernos, esto no directamente va a tener un impacto. Es lo que ha dicho pues el secretario de Estado Marco Rubio, que ha reiterado en numerosas ocasiones que no está sobre la mesa. Pero luego, claro, el mismo presidente Trump y su portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sí les gusta agitar esa bandera pero pues hasta ahora parece ser más un guiño a esos sectores de extrema derecha para como tal vez mantenerlos contentos, para hacerlos sentir que están siendo escuchados, pero si por ahora no hay indicios de que vaya a ser algo inminente claro. en México.
Además necesitaría el apoyo del Congreso, ¿no?
Así es, necesitaría el apoyo del Congreso, en principio también necesitaría el visto bueno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Digamos que en ese sentido, sin embargo, los ataques que Estados Unidos ha hecho a narcolanchas o supuestas narcolanchas, es decir, en el Caribe y en el Océano Pacífico también, pues apuntan a que están dispuestos en la Casa Blanca a saltarse la aprobación del Congreso. Pero también hay que decir, es muy diferente bombardear legalmente, bombardear unas lanchas en aguas internacionales que atacar un Estado soberano, que sería en efecto lo que estaría sucediendo si atacan carteles directamente en México.
Claro, un escenario además muy distinto. Nicholas Dale, ya nada más para concluir, y qué bueno que tocas estos embates que hay, estos ataques a embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos. Dicen, se justifican que serían narcotraficantes. Bueno, pongámosle, ¿no? De ser así, pongámosle que tuviesen razón. Para empezar, primero, ¿cómo lo averiguaron? Porque los mataron a mansalva desde el aire. Y segundo, si fueran narcotraficantes, ¿qué no hay un Estado de Derecho? ¿Qué no tendrían que estar sujetos a proceso? ¿Qué no tendría que ser un juez el que determinara que en efecto son narcotraficantes? Y entonces, a través de la ley, se les impusiera una sanción. Lo están matando a mansalva los que se dicen policías del mundo, Nicolás.
Tienes toda la razón. Legalmente lo que se ha hecho en esta veintena de ataques que ha dejado unas 80 personas muertas, por lo que sabemos, son ejecuciones extrajudiciales. No sabemos prácticamente nada de las víctimas, no sabemos prácticamente nada de las embarcaciones en sí. Tenemos que tomar lo que dice en las autoridades estadounidenses uh-huh. como verdad, pero pues no tenemos ninguna prueba, no han proporcionado ninguna prueba a medios de comunicación ni a congresistas en Estados Unidos que lo han solicitado y que han dejado muy claramente que esas son ejecuciones extrajudiciales.
Pues Nicholas Dale Leal, periodista del País, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ahí está tu artículo en el País, ahí lo podemos encontrar. El Mundo MAGA usa las protestas contra Sheinbaum para alentar la intervención militar en México. Muchas gracias por acompañarnos, Nicolás.
Muchas gracias a ti.
Y con esto regreso contigo, Lisbeth Hernández, porque estudiantes de la Universidad Nacional Pedagógica levantaron su bloqueo que tenían en Reforma. Exigen la destitución de su rectora, ¿verdad?
Así es, Juan. Este grupo de estudiantes se ha manifestado ya desde hace pues varios meses, son varias semanas en las que se han manifestado en varios puntos de la ciudad. El día de hoy fue en Avenida Insurgentes y también en Paseo de la Reforma, donde mantuvieron un bloqueo de poco más de 5 horas. Esto provocó, pues por supuesto, caos vial debido a que empezaron a marchar en la Glorieta de Insurgentes. Después se trasladaron a la calle de Puebla, la calle de Niza, Hamburgo, y llegaron a Paseo de la Reforma, donde, como te comento, pues se instalaron en este bloqueo que hace unos minutos se retiró de la vialidad. Ellos están pidiendo la destitución de la rectora porque, bueno, dicen que no ha atendido sus demandas, principalmente las que respectan a seguridad. Es por eso que han encabezado varias protestas. El día de hoy colapsaron la circulación en la zona centro de la Ciudad de México, y bueno, pues no se descarta que justo se sigan manifestando pues en los próximos días, como lo han hecho en la carretera Picacho a Jusco, por ejemplo, en el periférico hace algunas semanas. Y bueno, pues habría que ver en por qué no están atendiendo a estos estudiantes, o qué es lo que está fallando en la mesa de diálogo para que continúen las protestas y no haya ningún acuerdo.
Y nosotros pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Que tengas muy bonita noche y fin de semana. ¿Descansas el fin de semana, Lisbeth?
No, Juan, seguramente mañana nos estaremos escuchando muy temprano.
Te levanto tempranito, Lisbeth. Muchísimas gracias. Descansa.
Gracias, Juan. Pendientes. Muy buenas noches.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 40 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Un juez supremo de Perú, Juan Carlos Checkley, ordenó la captura internacional, escuche usted, y prisión preventiva por 5 meses contra la ex primer ministra del Perú, Betsy Chávez, mientras es juzgada por el supuesto golpe de Estado que habría intentado hacer el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Señala el juez, pues, peligro de fuga de Betsy Chávez ante su inasistencia al control de registro biométrico y a las audiencias judiciales. Voy contigo, Óscar Zúñiga, con el reporte y con las respuestas derivadas de esta situación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que luego de conocerse precisamente esta orden de captura internacional en contra de la ex primera ministra Betsy Chávez, el gobierno peruano ha confirmado que, bueno, pues respetará las inmunidades de México en ese país, incluida la inviolabilidad de sus inmuebles en Lima. Esto comprende precisamente la residencia oficial, así como sus bienes y archivos, de conformidad con las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y sobre relaciones consulares. Por su parte, y de conformidad precisamente con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, México está reiterando a Perú su petición de, bueno, pues, del salvoconducto en favor de la ciudadana peruana Betsy Chávez, quien goza de la calidad de asilada política, a fin de que se le traslade precisamente a nuestro país. Juan, el reporte.
Gracias, Óscar. Que tengas muy bonita tarde, noche de viernes, y nosotros pendientes.
Gracias, Juan. Seguimos pendientes.
Y nosotros recibimos aquí con muchísimo gusto al diputado por el estado de Coahuila, Antonio Atolini. Toño Atolini. Bienvenido, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Pero avísame, yo estaba aquí revisando el celular.
Pues también leyendo. Andaban distraídos en cabina porque te tienen un regalito, Toño Atolini.
Ah, caray.
Sí, te tienen un regalito.
Límite de tiempo. En esta esquina, el Santo Cavernario.
Quienes nos acompañan a través de las redes sociales, de la página de YouTube de Grupo Fórmula, podrán observar a Antonio Atolini trepado desde la tercera cuerda de un ring, brincando pues sobre 3-4 rudos. Al menos, Toño Atolini, 3 rudos, les caes encima y les aplicas pues una llave ahí. ¿Cuál es la descorchadora?
Es correcto, una plancha.
Una plancha.
De la tercera cuerda.
Oye, ¿qué hacías en una arena de lucha libre?
A ver, yo creo que ayer rendí mi segundo informe como diputado en Coahuila en un formato que yo estoy dispuesto a defender en cualquier estación del metro que me digan. Ajá. Como el único diputado del país que ha saltado de la tercera cuerda en un evento que combinó cultura, verbena, fiesta popular y, por supuesto, también rendición de cuentas.
Mira, conozco muchos diputados que brincaron de 3 partidos a otro.
No, pero
muchos, algunos dentro de tu partido.
Ah,
sí, varios.
Bueno, Morena es enorme, muy grande.
Claro, el Chapulín es ingrediente básico de la gastronomía política.
Somos una
política
gran coalición de redimidos.
De nuestro país. Pero, a ver, te han criticado mucho por haber dado
Fíjate
tu informe.
No tanto. Me ha criticado el ayuntamiento.
Por lo menos el pueblo lo vio y lo escuchó, porque los informes de muchos legisladores pues pasan ahí mega desapercibidos como un acto meramente protocolario.
Sí.
Si querías decir algo,
sí,
captaste la atención de la gente.
A ver, y la lucha libre en Torreón tiene un arraigo popular histórico.
Pero particularmente Torreón es
un semillero de grandes. Bueno, a ver, por supuesto la Ciudad de México, pero Torreón tiene grandes personalidades del la historia de la lucha libre.
Dime
y en
uno.
El poniente.
Dime uno.
En el poniente de Torreón, ahorita te voy a dar 10.
A ver, uno.
Espérame tantito,
déjame. No se lo sabe.
El doctor Wagner. Tienes
¿Es también de Coahuila?
Sí. Mira, sí, te voy a poner aquí Bueno, déjame te los paso ahorita. A ver. Particularmente las arenas de lucha libre en Torreón, pues, ajá, esta particularmente es la arena Tony Arellano y está certificada por el Consejo Mundial de Lucha.
Ajá.
A ver, tiene los primeros lugares de aforo, de calidad, de profesionalismo. Y ayer, en 3 peleas, entre la tercera y la estelar,
sí,
rendí el informe particularmente de las 3 cosas más importantes que he hecho. De hecho, cosas que hemos hablado en este programa.
Ajá.
Como el impulso a la obra de infraestructura para el drenaje pluvial, como uh-huh, la rendición de cuentas sobre la auditoría y las irregularidades que se han presentado a las finanzas de el Ayuntamiento de Torreón. Uh-huh. Y, por supuesto, el caso de Noemí Leras, en el asesinato del desalojo en el ejido Nuevo Mieleras, que el abril de 2025 mató la policía especializada de Torreón a un joven de 31 años de nombre Rolando Medina. Esas tres cosas.
Hay una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, ¿no?
Hay una obligación de ley por parte del ayuntamiento para cumplir esto.
Ya la cumplió el alcalde.
Sigue omiso.
Es el alcalde de Torreón.
Es el alcalde de Torreón, Robán Alberto Cepeda. Tiene también ya dos denuncias penales en la Fiscalía Anticorrupción de Coahuila respecto a las irregularidades de 2022 y 2023. Uh-huh. Y también tiene 3 años durmiendo el sueño de los justos, una obra de infraestructura de casi 2,000 millones de pesos. Entonces, más allá de la verbena popular que aquí están viendo, que nos pasamos padrísimo, sí. Y si pueden ver las personas que están viendo aquí en redes sociales y en televisión,
si podemos repetir.
Traigo un bastón por los golpes del día de ayer.
Sí.
Si informamos el estado que guarda la cuestión,
sí.
Dentro de un marco de mucha lucha social, pero también por el hecho de que hoy, y es un orgullo para mí presumirlo, he sido nombrado coordinador de los comités distritales en defensa, el comité seccional es del Distrito 9, donde se realiza esta lucha en defensa de la Cuarta Transformación.
Eres rudo técnico.
Yo soy un patriota.
Pero va a ser rudo técnico.
En esa yo habría sido técnico porque eran los romanitos contra los
comités,
patriotas.
En los comités.
Ah, en los comités soy muy técnico.
¿Y en la tribuna del Congreso?
Muy rudo.
Muy rudo. No,
sí, yo soy
oye,
muy
¿de qué
técnico.
Eres luchador social? Desde chavo. Es más, correcto. Fuiste líder del movimiento, yo soy 132, por muchos. Eso, líder. Había muchos líderes y esto es importante señalarlo, porque se hizo una especie de consejo en donde varios alumnos de distintas universidades llevan a cabo asambleas y las decisiones se tomaban de manera democrática. ¿Qué diferencias encuentras tú entre el movimiento Yo Soy 132 y el de la que llamaron de la generación Z, que los han intentado comparar por ahí un par de personas?
Es un error. Es un error porque
están integrados por jóvenes.
El movimiento Yo Soy 132 tiene un agravio fundante que se da en las bases con los estudiantes, que se reflexiona, discute y organiza de manera horizontal. ¿Cuál fue el agravio fundante? Pues el mismo nombre lo explica. 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana el 11 de mayo de 2012 responden a la prensa corporativa que buscó imponer una narrativa a favor del entonces candidato Peña Nieto, llenando todas las portadas de la Organización Editorial de México, los soles de todo el país, con una infame portada que decía: triunfa Peña Nieto pese a intento orquestado de boicot. ¿Qué boicot había sido? La visita de Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, donde se le reclamó su responsabilidad política e histórica en las represiones de San Salvador Atenco cuando él era gobernador.
Así es, luego se fue a meter al baño.
Luego se fue a meter al baño. Primero fue un agravio.
Hay una placa en el baño, creo, ¿no?
Que los estudiantes pusieron una placa de esa. Placa. Yo estudiaba en el ITAM. No hay mucha confusión, creen que estudié en la Ibero. Ahorita doy clases en la Ibero, pero no. Yo estudiaba en el ITAM. Entonces, ¿cuál es el agravio? Primero, el agravio es la represión a los pueblos indígenas en Salvador Atenco. Segundo, es el intentar imponer una versión desde el Estado, corporativa y cerrada, de que eso había sido un intento orquestado de boicot. Y ahí 131 estudiantes mandan un famoso video. Hoy sigue en YouTube. 131 estudiantes responden. Y nos organizamos los estudiantes, los del ITAM, del TEC y de la Ibero, una semana después, el 18 de mayo. Y en esa manifestación, la única persona que lee un comunicado fui yo. Y ahí leímos, y todavía ese video está en YouTube, todos los agravios que sentíamos por la necesidad de oxigenar, así lo decíamos, el debate público, por la imposición de una misma verdad unívoca y violenta que, respaldada por el dinero, trataba de meternos en la cabeza de que Peña Nieto era un candidato invencible.
Bueno, entonces tenían un pliego, una serie
teníamos
de
un
agravios.
Agravio.
Pero bueno, pongamos que el
¿qué es esto de la generación Z?
Esto, que la generación Z se hace una convocatoria con denuncias que son legítimas. Uno, justicia por el asesinato de Carlos Manso, y otra, pacificación en regiones del país.
Ojo.
Espérate, no, pero yo estoy hablando de las denuncias y de las exigencias. Son legítimas.
Sí, son legítimas, pero no aparecen
por
de la nada.
Por eso te pregunto ahora cuál es la diferencia entre ambos movimientos en cuanto a su convocatoria y en cuanto a su operación.
Que esta convocatoria, convocatoria es orquestada desde el poder. Los únicos que divulgaron, difundieron y promovieron son personas que están económica o políticamente vinculadas al Partido Acción Nacional.
La exigencia y la demanda no era auténtica.
No hay un agravio fundante.
O sea, se subieron a una tragedia para hacer una convocatoria.
Se subieron a una tragedia. Hay que poder hablar de la violencia en estos términos.
¿Cuáles son las pruebas
que
tú tienes para poder sostener esto que me estás diciendo?
Todos los grandes voceros identificados dentro de esta generación Z que apela a los jóvenes nacidos entre el 98 y 2007, 2008... todos están política o económicamente vinculados al Partido Acción Nacional y han hecho un revoltijo, una licuadora de agravios que son generalmente la politiquería que tanto el PRI como el PAN, al no ser capaces de poder convocar a nadie, han escondido detrás de esta etiqueta llamada Generación Z para poner por delante a estos jóvenes que son militantes o empleados de los partidos para tratar de hacer parecer como si esto fuera un movimiento orgánico y legítimo. ¿Qué es legítimo? El esclarecimiento del asesinato de Carlos Manso, cosa que Omar García Harfuch acaba de revelar quién es el autor intelectual y también ya están detenidos los actores materiales. Y hay un plan de paz contra Michoacán para poder sacar adelante esto. Esa demanda está siendo atendida institucionalmente. La organización, la violencia que se vivió. Nosotros no rompimos un solo vidrio. No rompimos un solo vidrio, ni en el 132 ni en Morena. Aquí, en esta manifestación, hubo 100 policías que están equipados con un equipo antimotines y todavía así terminaron 100 personas lastimadas.
100 policías lastimadas.
100 policías lastimadas. Esto es una imposición desde el poder, de manera politiquera, que está buscando confundir y generar una falsa expectativa de que en este país van a tirar a la presidenta a punta de tweets.
Bueno, pues ya nos decía el periodista del país que, de acuerdo a su análisis, pues es algo que no va a suceder.
Ridículo.
Oye, pues Toño, gracias. Luego seguimos hablando porque ya. Es una de las diferencias, ¿no? Pero me parece que siempre es muy importante recordar el movimiento del cual tú fuiste uno de sus líderes y cómo tenía una especie de junta de gobierno.
Y los jóvenes de la generación Z, los verdaderos jóvenes de la generación Z, una semana antes se manifestaron en contra del genocidio en Israel y la libertad.
Denuncia que no vimos el sábado pasado, que además es muy de los chavos de la generación Z, ¿no?
Es correcto.
Así es como los temas medioambientales.
Así es.
Y con esto nos vamos a los archivos secretos del doctor Volavsky, que nos va a hablar, doctor Volavsky, de Frida Kahlo, porque ayer se vendió el cuadro que tiene el récord de costo en una...
En una subasta en Sotheby's.
¿Es de Frida Kahlo el cuadro?
El cuadro de Frida Kahlo se llama Un Sueño, o también se habla se llama De la Cama, es el sobrenombre que le han puesto.
Es Tiempo de Mujeres,
porque
¿no?
Es precisamente ahora sí que una época en que hace un retrato muy, muy psicológico, donde ella está entre el divorcio con Diego Rivera, un duelo por un examante que es asesinado y su regreso con Diego Rivera. Es cuando ella pinta esto y pone un Judas de estos de cartonería de muerte sobre la cama. Y bueno, esa se fue a 47 millones de dólares en la subasta de Sotheby's. Y lo más interesante de la subasta de Sotheby's es que es el artista latinoamericano más caro que se ha vendido. Ya ni Tamayo, ni Botero, ni Diego Rivera, nadie es más caro que Frida Kahlo. Pero no solo eso, es la mujer que se ha vendido el cuadro de una pieza de una artista mujer más caro. Además, el anterior...
O sea, no hay un cuadro pintado por una mujer que haya costado más que el de Frida Kahlo.
El anterior era de Georgia O'Keeffe, que era amiga de Frida Kahlo. Fueron amigas personales, se conocieron en Nueva York en 1931 y había alcanzado 44 millones de dólares. Ahora Frida Kahlo alcanza 47 millones de dólares.
Oye, pues es una noticia que tendría que estar en todos lados, ¿no te parece, Valerio?
Pues yo creo que habría que estarlo hablando aquí mismo en la desde la cultura del país, porque la relevancia que tiene Frida Kahlo como artista latinoamericana es importantísima. Se debería estar, bueno, creo que en muchas partes del mundo se está hablando de esto, menos en México. En México estábamos más emocionados con Miss Universo.
No, bueno, pues que digo, también tiene su mérito, ¿no?
Tiene su mérito, pero...
Pero lo de Frida Kahlo, muchísimo, pues sobre todo por lo que implica, ¿no?
Lo que implica es que sea una mujer la que sea la artista más cara de toda América.
Doctor Volavsky, recuérdanos, ¿cómo se llama el cuadro?
Un Sueño, y 47 millones de dólares, que ya con los impuestos y la comisión llegó a 54.7 millones de dólares.
Pues doctor Volapsky, te agradezco mucho. Nos escuchamos mañana, ¿no?
Mañana nos
¿Qué
vemos.
¿Qué botana nos vas a invitar mañana en la mañana?
Hoy nos vamos a Chignahuapan precisamente a comprar
esferas. Pero hay esferas, ¿no? Dije botana.
No, pero ahorita les voy a decir esferas. Todo lo que hay de comer.
Mañana vemos. Gracias, doctor Volapsky. Gracias, Toño Atolini, diputado. Gracias a todos por habernos acompañado. Los espero mañana a través de esta señal a las 7 de la mañana y también por Telefórmula. Es viernes, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.